El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días de día viernes, nuestro primer viernes del año. Estamos ahí expectantes también de un enero un poquito más amable, con calor, pero todavía con las expectativas de las vacaciones. Y hay gente que está saliendo de vacaciones en esta época, les envidiamos, les deseamos bien de todas maneras y les dejamos, por supuesto, nuestros besos y abrazos a todos quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo, en sus vacaciones o trabajando o esperando por ellas a través de radio.uchile.cl, a través de YouTube y en el 102.5 como cada día. Recuerden que todas y cada una de nuestras entrevistas quedan ahí disponibles para que ustedes las puedan ver en nuestro canal de YouTube de Radio Uchile. Las del Semáforo además están en Semáforo FM en YouTube. También pueden, como siempre, comunicarse con nuestra radio a través de redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter, Uchile Radio, en Instagram Radio Uchile y en TikTok también está la radio. Yo tengo Instagram más bien. Antonella Esteves, si me quieren ahí acompañar. Y Anto Esteves en Twitter, aunque debo decir que soy más floja para el Twitter. Para el Instagram, ahí les voy contando lo que estamos haciendo en la radio, lo que estoy leyendo, viendo y otras cosas. A propósito de ver y de muy esperados estrenos para este verano, vamos a estar conversando con la editora de revista Weekend, Bárbara Muñoz, a propósito de la 22ª edición del Festival de Cine Weekend, que, como ustedes saben, ya está instalado como uno de los panoramas interesantes para el verano y que comienza hoy día mismo, viernes 5 de enero, y que va hasta el próximo domingo 14 de enero con un montón de películas muy esperadas, varias de ellas ya nominadas para los Globos de Oro. Se espera que varias de ellas vengan además nominadas para los Oscar, con premios internacionales, con grandes directores detrás de estas películas. Yo debo decir que hay varias que les tengo unas ganas, así que vamos a estar conversando al respecto con Bárbara Muñoz, editora de la revista Weekend, y después vamos a recibir acá en el estudio al maestro Rodolfo Zaglimbeni, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y al solista Alejandro Ortiz, quien va a estar ahí teniendo un rol de protagonista en el concierto de aniversario número 83 de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que se va a realizar el próximo viernes 12 y sábado 13 de enero a las 19 horas en el Teatro de la Universidad de Chile. Así que, como ven, tenemos muy buenas conversaciones para este viernes y partimos escuchando a Mr. Quilombo con esto que se llama Cortos Circuitos.
Llenamos la piel con nuestras experiencias, cargamos el coco de conocimiento. Nos dicen que no hagamos lo que nos gusta y lo hacemos de todas maneras. Miramos curiosos y llenos de dudas y nos enrolamos en causas perdidas. Nos enamoramos de quien no debemos, nos va a complicarnos la vida. Y somos la suma de muchos factores, los besos que damos en los aeropuertos. Queremos mentirle a nuestros corazones y hay cortocircuitos internos. Y electricidad, ráfagas de luz, somos un viaje, un continuo movimiento, una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo. Y electricidad, ráfagas de luz, somos un viaje, un continuo movimiento, una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo. Salimos ilesos de todos los charcos y nos tatuamos con las cicatrices. Pasamos las horas mirando al ombligo y nos damos cuenta de repente. Nos cambian el mundo con una mirada, nos aficionamos a lo impredecible. Nos cuesta un horror decirnos las verdades y nos ponemos colorados. Y olvidemos que el tiempo no pasa en balde. Queremos exprimir cada microsegundo. Nos entran las prisas, nos aceleramos y hay cortocircuitos internos. Y electricidad, ráfagas de luz. Somos un viaje, un continuo movimiento. Una tempestad, una revolución. Un punto minúsculo en mitad del universo. Y electricidad, ráfagas de luz. Somos un viaje, un continuo movimiento. Una tempestad, una revolución. Un punto minúsculo en mitad del universo. Somos un misterio y pasa un vendaval. Vuelo sin motor, dejarse llevar. Y electricidad, ráfagas de luz. Somos un viaje, un continuo movimiento. Una tempestad, una revolución. Un punto minúsculo en mitad del universo. Y electricidad, ráfagas de luz. Somos un viaje, un continuo movimiento. Una tempestad, una revolución. Un punto minúsculo en mitad del universo.
Les contábamos, hoy viernes 5 de enero comienza la 22ª edición del Festival de Cine Weekend, un gran panorama para este verano que reúne algunas de las películas más esperadas de la temporada. Varias de ellas ya vienen con reconocimientos en importantes festivales, otras están nominadas a ya los Globos de Oro, que ya anunciaron sus nominaciones, y otras están en nuestra lista de esperados por distintas razones que vamos a entrar a detallar con nuestra invitada. Ya está con nosotros la editora, directora, de editora de la revista Weekend. Te estaba cambiando de puesto, Bárbara, perdón. La editora de la revista Weekend, Bárbara Muñoz. ¿Cómo estás, Bárbara?
Hola, bien, ¿y tú, Antonella?
Bien, gracias por acompañarnos acá en el estudio para conversar de lo que va a estar pasando entre hoy día y hasta el domingo 14 de enero non-stop. ¿Ah? Hay funciones viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así, 10 días de funciones. Sí. Y primero, ¿cómo estás? ¿Y cómo está el equipo?
Bien, bien. Estamos cansados a esta altura porque ha sido un proceso largo, pero estamos felices porque ya por fin vamos a poder comenzar este evento que, bueno, ya son 22 años haciéndolo.
Sí, claro. Bueno, y además ya está instalado, por si alguien no lo sabe y le contamos, ¿cierto? El Festival de Cine Weekend se hace al aire libre. Ustedes se pueden ir ahí a... Esto es muy importante para que la gente lo sepa, ¿cierto? Esto es al aire libre, hay un espacio disponible ahí para comer antes, para poder acercarse, hay una serie de food trucks y más. Las puertas se abren a las 19 horas y la película empieza un cuarto para las 10, porque hay que esperar que oscurezca.
Sí, para que se pueda ver bien en la pantalla.
Sí, y se me olvidó, mira, no lo encuentro acá. Exactamente el lugar es el...
Parque Bicentenario de Vitacura.
Parque Bicentenario de Vitacura, para que puedan... Hacer como el panorama completo, ¿no? Usted llega tipo 7 de la tarde, come algo, se distiende, además la hora se vuelve más amable, empieza a bajar la temperatura y ya un cuarto para las 10 empiezan las funciones de las películas. Y hablemos, Bárbara, entonces de esta selección, de estas 10 películas y por qué estas.
Bueno, porque...
En general, luego vamos a ir una por una.
Ah, ya. Fueron meses de ver muchas películas y siempre tratamos de tener un poquito de todo, que haya siempre buenas películas, eso es lo que nos importa, y que sean estreno, que no se hayan podido ver todavía en la cartelera de cine, que sean esperadas y que haya de todo, o sea, que haya comedia inteligente, divertida, bien actuada, que hayan dramas psicológicos con personajes profundos y tramas complejas, que haya historias de basadas en hechos reales, biografías, cintas de acción, de romance, que nos gusta tener de todo y también de distintos países, para que la gente pueda tener una diversidad y todos encuentren al menos una película que les guste.
Exactamente, sí, de verdad es bien diverso. Hay películas españolas, hay películas argentinas, hay películas de directores que ya su solo nombre, sí. Por ejemplo, como en el caso de Michael Mann o de Wim Wenders, que además no han estado produciendo demasiado en los últimos años, entonces es una gran posibilidad. Yo estoy esperando con mucho entusiasmo la de Todd Haynes, porque somos muy fans. Así que vamos a ir por película para que nadie se nos pierda y partimos con lo que se inaugura hoy, la película Memory. Hablemos de drama, además, ¿no?
Sí, drama intenso y con unas actuaciones espectaculares. Bueno, Peter Sarsgaard ganó la Copa Volpi en Venecia como mejor actor. Y está Jessica Chastain, que también está maravillosa. Es una película profunda, que revela, que no sé si contar mucho.
Bueno, yo tengo la sinopsis acá, yo no la he visto. Ustedes pueden entrar al festivaldecineweekend.cl. La sinopsis dice: la trama se centra en Silvia, una dedicada madre soltera y trabajadora social, que es un tanto solitaria y lleva 13 años sobria, que es
sí,
un dato.
Sí, ahí se la muestran ahí en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, que ya está como, bueno, nunca se rehabilita de eso, pero está 13 años sobria desde que nació su hija.
Claro que, y ella se le acerca, este desconocido llamado Saúl, y de al poco vamos dando cuenta que él también es una persona que tiene ciertas dificultades para encajar en el mundo, y ahí empieza una relación entre ellas codependiente, podríamos decir, un poco difícil, que va a ir revelando cosas de ambos. Y bueno, hay que decir que ella es Jessica Chastain, y él es Peter Sarsgaard, que es un gran actor y que de hecho recibió la Copa Volpi a Mejor Actor en el Festival de Venecia por este rol, por Memory, dirigida por Michael Franco, que es el mismo director de Nuevo Orden después de Lucía y Las Hijas de Abril. Y con eso parte hoy día. Hoy día partimos intensos.
Partimos intensos, pero es una película que tiene actuaciones espectaculares. Yo creo que vale mucho la pena verla. Y tiene también varias reflexiones y cositas profundas para
no, además, danza. De nuevo, Peter Sarsgaard y Jessica Chastain son los dos maravillosos. Así, maravillosos. Sí. Esta yo la tengo muchísima. Esta es la que va el sábado, mañana. Sí. Ya tiene 22 premios, ya tiene 77 nominaciones y probablemente lo que a mí me entusiasma es la mezcla, es el reencuentro entre Alexander Payne y Paul Giamatti, quienes se hicieron muy famosos, ya ambos tenían una carrera importante, pero ellos se hicieron muy famosos con el hitazo que fue Entre Copas.
El 2004 fue, estuve buscando la fecha.
Hace mucho tiempo.
Para mí había sido ayer.
Sí, yo siempre me acuerdo de esa película porque a mí me encanta el Merlot.
Y lo dejaron pésimo
en la película. Lo dejaron pésimo en la película y yo defiendo.
Oye, y fue como un desastre enológico esa película.
Por supuesto,
provocó estragos.
Porque era como, todo Pinot Noir y nada Merlot. Nada, y bueno, acá se reencuentran. Y bueno, Paul Giamatti hace nuevamente un papel de una persona gruñona, pero ahora es un señor.
Sí, es un profesor de un internado bien elítico donde estudian alumnos como hijos de millonarios y de políticos famosos. Y esto está ambientado en 1970, en las vacaciones de Navidad. Y el director de este instituto le pide a Paul Giamatti, que es un profesor que nadie quiere mucho, que se quede cuidando a los alumnos que no van a poder viajar a sus casas para Navidad. Y él se queda, y finalmente se queda solo un alumno, que es uno de los coprotagonistas en el fondo, y se queda también la jefa de cocina, que está espectacular en su papel, y ella acaba de perder a su hijo en Vietnam. Entonces, entre los tres, que es una muy improbable reunión, se quedan, viven días muy intensos, y está preciosa la película. Realmente muy, muy, muy bonita.
Los que se quedan, viene muy bien expectada, yo le tengo muchísimas ganas, así que ahí tienen eso para el sábado 6 de enero. El domingo 7 de enero, Historias para no contar, desde España, dirigida por Sex Gay, que fue el mismo director de Truman, que a mí me encantó esa película, super y que tiene un super elenco. Está Chino Darín, está Maribel Verdú, José Coronado, Alex Brandenhul. Hay gente muy interesante en esta, que es una comedia coral.
Sí, son 5 historias, son independientes las unas de las otras, pero lo que tienen en común es que son todas filmadas en Barcelona y cada una son historias de cosas medio absurdas, historias que uno no quiere contar. De ahí viene el título. Hay algunas...
Un poquito cringe, un poquito vergonzosa.
Sí, hay algunas más subidas de tono, otras menos. Está muy divertida, pero sobre todo está súper bien actuada. En alguna crítica decían, hasta el perro actúa bien en esta película.
Hay un perro en la película. Bueno, eso es el domingo. Ojo, recuerden que estamos revisando junto a la editora de Revista Weekend, Bárbara Muñoz, la cartelera del Festival de Cine Weekend, que comienza hoy día ahí en el Parque de Vitacura. Esto, ustedes tienen descuento para los vecinos de Vitacura, 30% de descuento también para los suscriptores de el Club de Weekend, el Club de Lectores del Mercurio, vecinos de Vitacura y clientes Costanera Norte con boleta al día. Eso es un súper buen dato, porque básicamente casi todos los conductores somos clientes del Costanera Norte. Con boleta al día usted lleva su boleta y se puede comprar las entradas con 30% de descuento para disfrutar de esta serie de películas. Si llegó tarde, les cuento que empiezan las películas 9:45 de la noche, pero la idea es que usted llegue como desde las 7, porque hay food trucks, hay un montón de cositas ricas para comer y para hacer. Va a estar muy entretenido. Y vamos con, yo debo decir, es probablemente la más esperada. Hay un par más que tengo muchas ganas de ver, pero esta probablemente sea la más esperada para mí, porque hay 3 nombres aquí importantes: Todd Haynes, Natalie Portman y Julianne Moore. ¡Qué maravilla! Secretos de un escándalo se llama esto.
Sí, está espectacular esta película. Y Charles Melton, que es el secundario, digamos, junto con Julianne Moore, porque se considera a Natalie Portman como la protagonista, también está muy bien. Ojo con él, porque podría dar alguna sorpresita en los Oscars.
Ah, mira. Quizás. Bueno, además, esto está basado en una historia real, ¿no?
Ellos lo niegan, pero sí está súper inspirada en una historia real, sí.
¿Cómo lo niegan los realizadores?
Claro, los realizadores dicen, no está inspirada en hechos reales, pero la verdad es que toma bastante de un caso, sí.
Bueno, se supone que la trama sigue a esta actriz, que está interpretada por Natalie Portman, que consigue pasar unos días en casa de un matrimonio formado por Grace y Joe para prepararse para un rodaje. Esta pareja era particular porque tenían 23 años de diferencia y porque cuando se casaron era menor de edad.
Sí, que ahí está la clave del asunto. Entonces, cuando Natalie Portman, que es esta actriz que está preparando su papel, se mete en el fondo en la casa de ellos, que aparenta ser un matrimonio muy perfecto, con hijas que ya están a punto de graduarse, empieza a tambalear todo y empiezan a reflotar finalmente los recuerdos del abuso, porque él era menor de edad.
Sí, claro. Bueno, es muy interesante. A mí me gusta mucho Todd Haynes. Si usted no sabe, es el mismo director de Carol, el mismo director de Lejos del Paraíso, que además estamos acostumbrados a que Todd Haynes haga películas de época y de una época muy específica que tiene que ver con el cine glamuroso, muy inspirado en los melodramas de Douglas Sirk de los años 50, y a mí me da mucha curiosidad que va a ser con una película un poco más contemporánea. Así que May December se llama esto, Secretos de un Escándalo, y esto va el próximo lunes, 8 de enero, en el Festival de Cine Weekend. Azúcar y Estrellas. También basado en una historia real.
Esta también está basada en una historia real, en una novela un libro autobiográfico que escribió un pastelero que logró ganar como mejor pastelero del año en 2014. Y es un pastelero francés que pasó una infancia muy complicada, con un padre que no estaba, una madre alcohólica. Él pasaba de hogares de acogida en hogares de acogida. Pero su sueño era ser repostero, quería lograr... esa era su meta en la vida, y la película cuenta una película súper inspiradora, muy bonita, y también para los amantes de la cocina, porque se ve cómo prepara todos los platos preciosos. Va contando su historia de cómo logró llegar a este gran premio y su sueño, que era ser el pastelero.
Y además, con el libro se transformó en el influencer del año.
Sí, el protagonista. El protagonista es Just Riot, algo así, no sé bien cómo se pronuncia, que es una celebridad francesa de 25 años, influencer del año, que es el protagonista de esta película.
Ah, bueno, ahí tenemos entonces A la Belle Étoile, se llama originalmente Azúcar y Estrellas. Esa es la propuesta del Festival de Cine Weekend para el martes. Luego el miércoles vamos con Nada que Perder desde Francia. Y aquí yo también quiero celebrar, Bárbara, la selección de ustedes, porque fueron súper cuidadosos en poner un montón de películas dirigidas por mujeres.
Sí.
En esta pasada. Esta está dirigida por Delphine Deloye y protagonizada por Virginie Efira, que para muchos es como la nueva Juliette Binoche. Yo no sé si se puede decir eso, ¿no? Es como...
Ella tiene su propia carrera.
Tratar de compararla con Juliette Binoche, sí. Porque luego... ¿No?
Pero es maravillosa ella, ha estado en el último tiempo en muchas muy buenas películas. Partió tarde igual en el cine, porque ella es una presentadora de televisión belga, y se fue a París como a los 28 años a intentar hacer carrera en el cine. Partió tarde, como a los 40, pero en poco tiempo las ha hecho todas. Uh-huh. Y es espectacular, y en esta película está... brillante, la recomiendo muchísimo. Es una película francesa que narra la historia de una mujer que tiene dos hijos. Ella trabaja en un bar muy concurrido, muy ruidoso, y un día sale de noche a trabajar y su hijo pequeño tiene un accidente, se quema en la casa. No la logran ubicar, el hermano mayor, que es un adolescente, lo lleva al hospital, y al no lograr encontrar a un adulto, se mete a servicios sociales y dice, ojo, ¿por qué este niño estaba sin un adulto? Y se lo quitan y lo llevan a un hogar temporal, y es toda la lucha de ella por recuperar la custodia de su hijo, porque no es una mala madre, son cosas que pasan, o sea, como una historia muy humana.
Y que además tú puedes pensar la cantidad de casos, como mujeres que crían solas y que tienen que trabajar, y es muy difícil, ¿no? Bueno, esta película estuvo nominada en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes de este año, del 2023, perdón, del año pasado. Así que ahí tienen, esa es la selección para el miércoles 10 y el jueves 11, y una que yo quiero ver por razones personales. Además, porque se viene muy bien expectada, ¿no? Juan, esta comedia-drama de Argentina, que está dirigida por María Alche y Benjamín Naishat, con Marcelo Subioto, que es el protagonista del Jardín de Bronce, Leonardo Sbaraglia, de Relatos Salvajes, además un guapo.
Sí, espectacular.
Y la participación especial de Lali Espósito. Y Puan, para que lo que la gente no lo sabe, Puan es la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo cursé mi doctorado. Y es un... O sea, yo estudié acá en la Chile, en Juan Gómez Milla, entonces la idea de una facultad de letras y de filosofía yo la tenía muy cerca, tomé muchos ramos ahí, pero luego Puan es otra cosa. Puan es una experiencia. Y me imagino que eso trata la película.
Mira, se trata de este profesor, Marcelo, es un profesor de filosofía y su mentor se muere repentinamente y la cátedra que él dictaba queda vacante. Todos suponen que él va a tomar el puesto. Él es medio torpe, así bien bonachón. Pero llega de Europa Rafael Suharchuk, que es el personaje de Leonardo Sbaraglia, que es canchero, atractivo, carismático, todo lo que el otro no es. Y empieza como a disputarle el puesto por lograr esta vacante.
El mundo académico, qué lindo
es. El mundo
es.
Académico. Pero también es muy, muy humana, porque pasan cosas muy divertidas. Hay un tema también como trasfondo de lo que está pasando en Argentina, o estaba pasando con la crisis económica. También tema de la educación pública. O sea, toca muchos temas muy interesantes, pero además es muy divertida. Tiene momentos geniales y ellos están súper bien. Y la película está postulando al Goya como mejor película iberoamericana.
Sí, bueno, yo tengo por supuesto muchas ganas de ver Puan. Estoy segura que voy a reconocer a mucha gente en el perfil. Y el viernes, es el jueves 11, el viernes 12. Recuerden que estamos revisando la programación del Festival de Cine Weekend, que comienza hoy día con Memory y que va hasta el próximo domingo 14 con la editora de la revista Weekend, Bárbara Muñoz, y curadoras a su equipo de esta muestra. Y claro, esta película yo le tenía unas ganas, me dolió mucho no verla en el Festival de Valdivia. Ahí tuve cruces de actividades. Perfect Days es la nueva película de Wim Wenders, este destacadísimo director alemán que ha hecho películas tan importantes como Las Alas del Deseo, París, Texas. También, aquí no sale en la lista, pero es muy importante también la gente. Buena Vista Social Club es un documental de Wim Wenders, ¿cierto? Entre muchos otros, es un genio total, lo queremos mucho. Y es muy melómano, y la banda sonora de esta película es muy importante también.
Sí, es como un actor más la música. Porque el actor principal no habla mucho. Sí, es un hombre de pocas palabras.
Clásica película silenciosa, pero bellísima, sí, me han dicho.
Preciosa, es que es preciosa. Una película que habla un poco de volver a lo presencial, a estar consciente del momento, a la cosa analógica. Es un tipo que limpia baños públicos. Ahora, son baños públicos de Tokio, que es otra cosa, ¿no? No son como los de acá. Y se levanta todos los días como feliz de vivir la vida, agradecido de su trabajo, lo hace perfectamente, meticulosamente. Y disfruta, saca fotos con su cámara analógica, de hecho no ocupa celular. Escucha cassettes, música muy buena de los 70. Tiene cosas pues, que uno se para a pensar y dice, chuta, yo que estoy así con el celular pegado todo el día, esta es como una cachetada en ese sentido. Claro. De mucha belleza, muy bonita, es una película de ritmo más pausado, pero creo que vale mucho la pena verla.
Bueno, Perfect Days, el viernes 12 de enero de Wim Wenders, y el 13, esta también está entre las más esperadas, porque es una película española, chilena, francesa, que está dirigida por una alemana, por Lone Scherfig, que además ella es la directora de Enseñanzas de la Vida, entre otras cosas, y está basada en la novela del escritor chileno y Premio Nacional de Literatura Hernán Rivera Letelier, La Contadora de Historias. Y yo también quiero verla porque sale Daniel Brühl, que me encanta.
Sí, está buenísima. Bueno, basada en esta novela que sucede en los años 60 en las salitreras, narra la historia de una familia, de una mujer que tiene cuatro hijos, y la menor tiene un talento, bueno, ella es artista y le transmite como el amor por el cine a su hija, y la hija tiene un talento especial para actuar y narrar películas, y en el pueblo, donde no todos tienen plata para ir al cine, ella va al cine, ve la película y después se la cuenta al pueblo. Sí. Entonces el pueblo ve todas las películas, los western y qué sé yo, películas clásicas, narradas y contadas por ella. No voy a contar más de lo que viene, después pasan muchas cosas, bueno, llega la televisión y van pasando distintas cosas porque es una película que muestra a lo largo de la vida. Y la protagonista, que está cuando chiquitita, es Alondra Valenzuela, que actúa muy bien. Y de grande es Sarah Becker, que es una actriz chilena espectacular, que está nominada al Goya también como Mejor Actriz Revelación.
Sí. Y ojo, que además la adaptación del libro a la película la hicieron Walter Salles, Rafa Russo y Isabel Coixet, todos directores además muy, muy prestigiosos.
Sí, tiene un adaptado increíble.
Se viene fuerte esto de Movie Teller o La Contadora de Películas. Eso es el sábado 13 de enero. Y para cerrar, también una de las más esperadas de la temporada, Ferrari, la más reciente película de Michael Mann. Michael Mann, ¿por qué hace películas cada 10 años? ¿Qué pasa? Y además que tiene como protagonistas a Adam Driver y Penélope Cruz, ni más ni menos.
Adam Driver está irreconocible.
Es bueno Adam Driver.
Realmente uno como que él se desaparece en el papel, o sea, él como Adam Driver desaparece y da vida a Enzo Ferrari, increíble.
Bueno, Kylo Ren, me sorprendió. Historia de un matrimonio, sí, La Casa Gucci, entre otras cosas.
Espectacular. Bueno, y Penélope Cruz también está en un papel increíble. Esta película se centra en un año, 1957, donde Enzo Ferrari está en crisis por todas partes, en su matrimonio, porque se acaba de morir su hijo mayor, y se descubre que él tenía un hijo fuera del matrimonio, lo que provoca muchos problemas, y además está como a punto de quebrar. Entonces le piden que tiene que producir más autos, él dice no, yo no quiero, y decide participar en una famosa carrera que se llama Mille Miglia. Y bueno, ahí pasan cosas.
Ahora, a mí me parece interesante, no la he visto todavía, pero yo tengo prejuicio con las películas de autos, Ford vs Ferrari, por ejemplo, que tenía muchos prejuicios y la vi y me encantó. Y dije, a mí no me gustan demasiado los autos, no me gustan demasiado la Fórmula 1, pero claro, ahí cuando una película está bien actuada, está bien contada, está desde el rollo humano, pueden pasar cosas muy espectaculares.
Sí, o sea, esta tiene carreras que está súper bien, pero es mucho más el rollo más psicológico, más el tema de la crisis matrimonial, la crisis financiera. O sea, tiene muchos otros elementos, ingredientes que la hacen súper, súper bien.
Bueno, hicimos un recorrido por las 10 películas que van a estar a partir de hoy día viernes 5 de enero, siendo parte de esta 22ª edición del Festival de Cine Weekend, que tiene un precio de referencia de 9.500 pesos para acceder, pero ojo, el descuento que hace 1.500, y si usted, bueno, es parte del Club de Lectores de Mercurio, o es vecino de Vitacura, o más probablemente, sea cliente Costanera Norte, puede ir y conseguir sus entradas. Hay una página, Festival Cine Weekend, donde está toda la programación que hemos revisado junto a la editora de la revista Weekend, Bárbara Muñoz. Está todo en festivaldecineweekend.cl. Esto parte hoy día, las puertas se abren a las 7 de la tarde, porque hay mucha comidita rica ahí disponible en el Parque de Vitacura. Y a partir de las 21:45 es la película del día. Y si quieren revisarlo con más detalle, festivaldecineweekend.cl. Muchas gracias, Bárbara Muñoz, por venir hasta la radio.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Un placer revisar toda esta programación contigo. Felicitaciones por la estupenda selección. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Cosas no van a volver.
el próximo viernes 12 y sábado 13 de enero, a las 19 horas, en el Teatro de la Universidad de Chile, se va a realizar el concierto aniversario número 83 de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que en este momento está dirigida por el maestro Rodolfo Saglimbeni, a quien tengo el honor de tener al lado acá en el estudio. ¿Cómo está, maestro?
Muchas gracias, Antonella. Muy bien. Con mucha energía para comenzar este año, como comentábamos fuera de micrófonos.
Claro, además yo muy contenta de tener aquí al maestro al lado, porque hemos hablado muchas veces, por siempre por Zoom, así que me alegra que esta vez alcanzó a llegar hasta la radio. Y también estamos con Alejandro Ortiz, académico de nuestra universidad, de la Facultad de Artes, y también quien tendrá a cargo los solos de este concierto de aniversario. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, gusto saludarla, muy bien, empezando el año también, como dice el maestro, con mucha energía y entusiasmo por lo que viene.
Claro que sí, bueno, se viene este hermoso concierto. Sabemos además que la Sinfónica tiene una agenda bien, bien ocupada durante el mes de enero, porque están estos conciertos el viernes y el sábado. El 20 está el concierto especial, yo lo sé, porque he perseguido a la Priscila para que me asegure entrada de Carmina Burana, pues me quedé afuera de la Carmina Burana anterior, que fue en diciembre, que hubo muchísima, muchísima expectación, y es muy lindo que, como a pesar de que esa obra se monta casi todos los años hay muchísima expectación para verla, tanto fue así que tuvieron que sumar este concierto el 20 de enero. Ahora sí que sí, ahí estaré. Y después se llevan al Carmina Burana a Frutillar.
Así cerramos el festival. Sí.
Así que se viene con muchísimas, muchísimas actividades la Orquesta Sinfónica. Y lo primero que le quería preguntar, maestro, es respecto a la selección. Porque sabemos que para este concierto ustedes van a estar presentando La Danza Ritual de Carlos Isamit, Concierto para Clarinete y Orquesta de Jean Française, y de Tchaikovsky, la Sinfonía número 4 en Fa menor, opus 36. ¿Por qué esas tres obras?
Bueno, siempre pensamos, cuando hacemos el concierto aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que estamos hablando de un aniversario de una de las orquestas de mayor longevidad dentro del mundo latinoamericano. Pocas orquestas pasan esa cifra de los 83 años. Pero lo más importante de todo eso es que han sido 83 años ininterrumpidos. Porque hay otras orquestas que sí, ya tienen 85, 88, pero pararon por 15 años. Pero esta, pues, secuela ha sido muy interesante de 83 años. Entonces pensamos mucho en el programa. Obviamente también pensamos en el solista para esto. Y nunca dejamos de pensar en que son obras buenas del repertorio. Y por eso tú decías que Carmina Burana la llevamos para terminar el concierto de Frutillar. La cuarta sinfonía de Tchaikovsky, que termina nuestro concierto aniversario acá, el próximo viernes y sábado, también la llevamos para el primer concierto que tocamos en Frutillar. Así que un poco esa es tomar esas obras que son tan emblemáticas, dos de ellas como la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky y en el caso, pues, del Carmina Burana, que estaremos tocando el 20, pero también tenemos otras funciones que vamos a tener durante el mes en lugares abiertos de la ciudad. Esa es una información que vendrá muy pronto. Así que hemos escogido este programa con esta obra que es emblemática, la Sinfonía número 4. Siempre, obviamente, el repertorio chileno es muy importante. Y en este caso estamos tocando la Danza Ritual de Isamit. Cuando hablamos de danza siempre pensamos como algo alegre. En este caso esta es una danza meditativa. Es una danza, pues, que tiene que ver mucho con el sur del Chile, con la Araucanía. E Isamit realmente hace en 5 minutos, pues, una joya de una danza muy tranquila, muy evocativa. Y obviamente eso nos sirve para abrir este programa de este año 2024, que va a tener mucha música chilena y muchos músicos chilenos, como es el caso del solista que tendremos con el concierto de Jean Française. Él hablará más sobre la obra. Pero Alejandro, pues, ganó un concurso para tocar esto, siendo músico de nuestra orquesta, pues va a tener ese privilegio. Vamos a tener el privilegio de compartir uno de los conciertos de clarinetes más reconocidos del siglo XX, una realmente muy evocativo en muchas partes, pero por sobre todo muy virtuoso. Así que tenemos un programa de mucha calidad, de mucha frescura, por una parte meditativo, pero al mismo tiempo también de mucha fuerza. Es lo que queremos para los aniversarios de nuestra orquesta de 83 años, realmente, pues, garantizar al menos 83 años más.
Por lo menos. Bueno, como decía entonces el maestro y director de la Orquesta Sinfónica de Chile, Rodolfo Saglimbeni, hay entonces en esta propuesta de los conciertos que van a sucederse el próximo viernes 12 y sábado 13 de enero, está solo, ¿cierto?, de clarinete que le va a tocar a nuestro invitado Alejandro Ortiz, como decía, también académico de nuestra universidad. Y el clarinete tiene esta facultad, ¿no?, de aparecer entre medio de repente de las composiciones y hacer, diría yo en mi humilde opinión neófita, ciertos acentos. Pero es raro escuchar un solo de clarinete que sea el centro de una composición orquestal. Entonces hablemos, Alejandro, respecto a esa responsabilidad y a lo que a ti te entusiasma de poder participar en este concierto.
Bueno, primero, para mí es una alegría enorme, una oportunidad enorme, además, que la orquesta nos da a los músicos integrantes de la orquesta, de participar de este concurso y luego poder estar ahí adelante de la orquesta. Eso es lo primero, porque creo que es relevante que nuestras orquestas permitan esa oportunidad para los integrantes para poder desarrollarse.
Digamos que en la mayoría de los casos se invitan a solistas vienen de otros lados, etcétera. Entonces aquí es como...
No, esto es muy, muy, muy positivo para los jóvenes y no tan jóvenes, que queramos entusiasmarnos con investigar nuevos repertorios. Entonces, hablando específicamente del concierto, fue una propuesta que yo hice hace muchos años para mí como profesor de investigar un poco el repertorio del clarinete. Y efectivamente ese concierto, Jean-Français, concierto para clarinete y orquesta, es como dijo el maestro Rodolfo, es una pieza bien compleja técnicamente, un poco virtuosa, por decirlo así. Yo creo que es una pieza que requiere harto de madurez de parte del intérprete, de preparación, y sobre todo tener ganas de compartir una pieza que a lo mejor no es muy escuchada. Esa es la verdad de las cosas. Y esta oportunidad se da porque, como le digo, hace muchos años que yo lo tenía pensado como profesor de investigar, de seguir profundizando el repertorio del clarinete, que acá en Chile es un país joven en cuanto a la música clásica, es un país joven en cuanto al estudio del clarinete propiamente. Entonces son repertorios nuevos, por decirlo así, que estamos abordando yo como profesor en mi caso específico, para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de abordar estos repertorios con confianza y tener referentes acá. Uh-huh. Es una obra de 4 movimientos, muy entretenido, cada movimiento es particular, donde el primer movimiento se presenta claramente un motivo muy, muy fácil de identificar. Otra cosa que quiero mencionar, el maestro Jean-Français estaba en una época inserta en el mundo atonal, en la época en que él compuso esta obra. Él la compuso en 1967. Uh-huh. En Francia, en París, estaba ya saliendo toda la atonalidad. Pero él, esta obra específicamente, no la insertó en esa atonalidad. ¿Qué significa? Que podemos escuchar melodías. Uh-huh. En donde el espectador, el auditor, va a tener comprensión clara, simple, de lo que está pasando con la orquesta y el clarinete. Es un compositor muy elegante para escribir, ¿cierto? Y muy serio también. Inventa, muy inventor. Hace, como dicen unos colegas, es malabarista de los instrumentos. Le gusta escribir muchas cositas. El primer movimiento, como le decía, muy simple en la introducción y tiene una gran cadencia. Cadencia es que donde está el clarinete solo tocando, donde él desarrolla temas entre medio de esa cadencia. Expone, se responde, pregunta, responde solo el clarinete. Y luego, segundo movimiento es un movimiento de como una danza. Está escrita en un tiempo de 3, pa, 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 donde la orquesta juega con el clarinete. Luego, el tercer movimiento es un momento de meditación, más calmado, más sereno, donde el clarinete canta y los instrumentos de madera en este concierto tienen mucha participación, que es muy interesante porque como que el maestro Jean-Français quiso hacerlos participar más a las maderas de la orquesta. Y finalmente, el cuarto movimiento vuelve a este momento mágico de alegría, de invención, en donde nuevamente la orquesta y el clarinete combinan, comparten, dialogan. Es muy interesante. Y finalmente termina el concierto, que no deja de ser una obra que dura alrededor de 24 minutos, interesante para el auditor, donde el clarinete se mostró en todas sus posibilidades. de colores, de matices, de registros. Hay, al que le gusta el clarinete, este es el momento de ir a disfrutar del clarinete.
Y al que no sabe que le gusta, es un gran momento para descubrirlo.
Para conocerlo.
Exacto. Bueno, en lo que dice Alejandro, dice dos cosas que me llaman mucho la atención. Que dice que es un poco virtuosa, no, es muy virtuosa. Es realmente un reto importante para el solista, pero el virtuosismo orquestal es muy fresco. Y lo otro es que es muy entretenida, es muy variada, es muy fresca. Y realmente, pues, él lleva investigando sobre el instrumento. Conozco a Alejandro, una persona muy estudiosa, muy dedicada. Se integra mucho a la música que está haciendo, desde tocar en la orquesta, como en este caso también tocar en el solo. Y esa pieza, pues, sé que la ha madurado. Y en mi caso, el estudiarla, el compenetrarme con ella, pues, hace una pieza que lleva poco más de 50 años, 60 años que se escribió y que sigue muy fresca, en un momento donde, como él bien dice, se escribía otro tipo de cosas. Pero realmente esta es una obra muy interesante que seguramente vamos a disfrutar mucho.
Ahora, me ayuda un montón, y yo creo que también a nuestros auditores y auditoras, poner un poco en contexto, ¿no? De dónde vienen estas obras y qué es lo que le estaba pasando a el compositor cuando estaba trabajando en ellas. Y pienso, por ejemplo, en la Sinfonía número 4 de Tchaikovsky, que fue escrita entre 1877 y 1878, y que fue estrenada en febrero de 1878 en Moscú. Ahí hay un momento muy difícil, muy duro de la vida del compositor, y quería preguntarle, pues está ahí, hay una crisis matrimonial importante, entonces quería preguntarle, maestro, ¿cómo eso aparece también en esta composición?
Bueno, de alguna manera Tchaikovsky, a pesar de que su música es fantástica, brillante y que tiene muchos picos de todo tipo, dramáticos, pero al mismo tiempo festivos o humorísticos, o también en el ballet, mucho de danza, etc. Si esa es la visión grande de él, quizás él no tuvo momentos fáciles en su vida. Él vivía un momento muy complejo dentro de lo que era su personalidad. Esas crisis matrimoniales, el descubrimiento de esa individualidad de él también es muy compleja, y eventualmente eso se manifiesta mucho a través de todas sus sinfonías. La primera sinfonía, Sueños de Invierno, una sinfonía muy amable, más bien de toque experimental. La segunda sinfonía tiene que ver con Pequeña Rusia, que es Ucrania hoy por hoy, con muchos temas folclóricos, etc. La tercera es mucho más intelectual, mucho más estructural, la polaca. La cuarta es una sinfonía que no tiene ningún tipo de nombre, como las tres primeras, y es una sinfonía muy dramática. Realmente con el primer movimiento es un gran movimiento sinfónico de casi inclusive unos entre 15 y 20 minutos de duración, muy exigente para la orquesta. El segundo movimiento lírico, con un gran solo de oboe, de muchos instrumentos de la madera. El tercer movimiento tiene el nombre curioso, que se llama pizzicato ostinato, porque el tercer movimiento los violinistas no utilizan el arco, sino simplemente pellizcan las cuerdas, y es muy fresco. Y el cuarto es un movimiento muy vibrante. Es como en cuatro episodios vemos lo que es Tchaikovsky en su vida. Una persona muy interna, muy melodiosa, juguetona, pero al mismo tiempo muy brillante. Esa es la característica de ese mundo de Tchaikovsky, y en esta sinfonía, pues, que es una de las grandes obras sinfónicas del siglo XIX para la posteridad.
Bueno, los estamos convenciendo, y las estamos convenciendo, esperamos, de que se sumen a la celebración del el aniversario número 81 de la 83, perdón, gracias. Inmediatamente dije, estoy comiendo un par de años. 83 de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y nombraron por ahí una palabra que a mí me encantaría detenerme para ir cerrando, y que tiene que ver con el humor. Porque mucha gente puede tener el prejuicio, y yo creo que haberlo tenido también mucho antes de empezar a escuchar, especialmente en vivo. Cuando ir a escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional en vivo es una experiencia bellísima, es como, me encanta la palabra que usa el maestro, vibrante. A uno le pasan cosas frente a las frecuencias que generan los instrumentos y que se encuentran con el cuerpo de uno, y pasan cosas muy bellas, pero a veces pensamos que la música docta es tan seria, ¿no? Y que es tan difícil. Entonces quería que nos detuviéramos y preguntarles a ambos, partiendo por Alejandro, respecto al humor, porque entiendo también que la obra de Francé, ¿cómo le dicen ustedes?
Jean Francé,
también es muy graciosa, juega con el jazz y con otras sonoridades.
Sí, sí, eso es importante, porque como les mencionaba, la cadencia se presta para eso. La primera cadencia del primer movimiento se presta para un poco hacer ese mensaje de que la música también nos puede permitir reírnos, hacer humor un poco, a pesar de, como dice usted, la seriedad. Pero en este caso, Jean Francés está relacionado un poquito con eso, con el jazz, con el diálogo interno del instrumento, y no tan serio, no tan cuadrado, sino que poder hacer momentos de meditación y a la vez de expresividad dentro de la misma cadencia, donde el auditor puede darse cuenta: oh, el clarinete está tan suavecito y tan fuerte que está ahora, y de nuevo, y no está diciendo algo y no está contestando. Y eso permite que la persona que está escuchando, en este caso el concierto, se dé cuenta de que no es tan cuadrado y tan serio como se piensa cuando uno va a la orquesta. En este caso, el concierto para clarinete nos va a mostrar eso, nos va a mostrar que el clarinete puede jugar un poco, puede contar cosas, y con ese virtuosismo, con esas tantas notas que están ahí escritas, podemos conversar con la gente, contarle historias dentro del mismo concierto. Y eso es lo que se va a poder lograr hacer con ese concierto el viernes y sábado.
Bueno, no tenemos dudas. Ahora, maestro, para cerrar, si hay alguien que nos está escuchando ahí en su casa, que está, sabemos que nos escuchan en todo el mundo, gracias a radio.uchile.cl, pero que están en Santiago, que van a estar en Santiago el próximo fin de semana, viernes 12 y sábado 13, y nunca han ido a ver a la Sinfónica. ¿Cuál sería su recomendación?
Que rompamos ese mito de que esta música es para la gente especialista que conoce muchísimo de todo esto. Sí, esa gente va a venir a nuestro concierto, lo disfruta, etc. Pero esta es música para todos. Somos un centenar de músicos que estamos ahí, que trabajamos día tras día con solamente una aspiración, que lo que le vayamos a presentar a este público el viernes y el sábado salga de nuestros corazones para compartirlos y tomar vida. Esto no es una cosa de especialistas. Obviamente que tiene elementos como son cualquier cosa, como ir a ver un cuadro en un museo, o inclusive en el deporte. Nosotros podemos ir a ver por primera vez un partido de básquetbol, por decir de alguna manera, y no conocer mucho la regla, pero vemos que ahí, que en la manera que nos adentramos, realmente conocemos mucho más. La música es eso, pero le han puesto una barrera como que esto es lo docto, etc. Realmente trato de romper eso, tratar de romper esa barrera que hay entre el público y el escenario. Antonella, tú dijiste algo que voy a tomar para próximos comentarios. Es sentirlo, ir al teatro es sentir la vibración de 100 músicos tocándote, de vivir eso. Y eso es lo que sucede en Carmina Burana, tú lo decías al principio. ¿Por qué tanto y se toca tanto? Bueno, Carmina Burana, el bolero de Ravel, etcétera. Hay tantas obras, la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, la Quinta Sinfonía de Mahler. Bueno, te estoy hablando pues de música que realmente llega muchísimo a la gente. Esa experiencia de ver un concierto en vivo es inigualable, como ver pues las cosas bellas de la vida en vivo.
Sí, absolutamente. Y regalarnos un poquito de belleza es tan necesario. Partiendo el año es una hermosa manera de hacerlo. Entonces les dejamos invitados este 12 y 13 de enero ahí en el Teatro de la Universidad de Chile, ahí en plena Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baquedano, como ustedes quieran, Providencia 43. Las entradas están en Ticket Plus, y también recuerden, siempre hay descuentos para funcionarios y funcionarias de la Universidad de Chile.
A la salida del Metro Baquedano.
A la salida del Metro Baquedano, para que nadie se nos pierda. Ahí está la casa, que además se viene pronto, super casa. Tenemos que hablar de eso en el futuro, ¿no?
De Maquena 20.
De Vicuña Maquena 20, que es el proyecto que se está trabajando desde hace años con la Universidad de Chile, de tener una gran casa para la Orquesta Sinfónica. Vamos a hablar de eso ya más adelante, como también queremos hablar de lo que va a estar pasando con los conciertos al aire libre que nos estaba ahí adelantando el maestro.
Se viene una temporada de mucha fuerza este año. Realmente sentimos, pues, vivimos esos momentos de pandemia, los momentos difíciles, y ha sido como escalar, y ya nos encontramos de que estamos volviendo a lo que siempre se hacía, pero con mucha más energía.
Hermoso. Y si ustedes quieren ser parte entonces de esa energía y ir a aplaudir y felicitar a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en su aniversario número 83, entonces viernes 12, sábado 13 de enero a las 19 horas en el Teatro de la Universidad de Chile. Las entradas las encuentran en la boletería del teatro y también al sistema Ticket Plus. Muchas gracias, maestro, el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Rodolfo Zaglimbeni. Gracias por venir, maestro.
Gracias, Antonella, siempre. Conozco el camino, así que cuando quiera, aquí estoy.
Me encanta. Y también el académico de nuestra universidad y también solista para este concierto, Alejandro Ortiz. Gracias, Alejandro, por venir.
Encantado, y invitado a todos, por favor, para pasarlo súper bien esos dos días.
Va a estar muy, muy bello. Ahí nos vamos a encontrar. Yo, a mí me toca despedir este programa de día viernes, pero el lunes a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Muchas gracias a todo el equipo. Que tengan un buen fin de semana.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.